Emprendedor e-commerce, capítulo número 69. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido un sábado más a Emprendedor e-commerce, el podcast que, como ya bien sabes, si eres un oyente asiduo y si no, pues te lo explico ahora mismo. Hablamos del mundo del comercio online con profesionales del sector que nos dan los mejores consejos, los mejores trucos y las mejores estrategias para crear un e-commerce y así poder minimizar los errores si queremos montar una tienda online. Y también hablamos con emprendedores que han llevado a cabo su proyecto y que nos lo vienen a explicar al programa. Tienes todas las entrevistas, todos los podcasts en emprendedorecommerce.com/podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, bueno, como cada sábado, pero es el fundador de una tienda online, de un e-commerce, que es todo un referente en nuestro país, en España, y que veremos, bueno, pues un poco desde cómo surgió la idea, porque a veces empezamos, si queremos montar un e-commerce, pues empezamos a buscar palabras clave, a ver qué nichos de mercado podemos atacar, qué tendencias. Pues bueno, simplemente viendo un problema con el que se encontró, decidió junto con otros socios crear este e-commerce y a día de hoy es todo un referente, o sea, buscando una solución a un problema, así de fácil y así de sencillo. Pero antes de escuchar la entrevista, recordarte que, bueno, pues, que tienes el formulario para que te puedas poner en contacto conmigo para aclarar cualquier duda que se te plantee durante la escucha del programa, sugerir algún tema, o simplemente, pues, si eres un emprendedor y quieres venir al programa y que te haga una entrevista y hablar de tu proyecto, pues bienvenido sea. Puedes escribirme en el formulario de contacto que encontrarás en emprendedorecommerce.com/contacto. Por otro lado, que si quieres patrocinar el podcast, si quieres darte a conocer porque eres una solución para el mundo del e-commerce, pues también encontrarás la pestaña de patrocinadores y allí, pues, te explico un poco lo que tienes que hacer y también encontrarás un formulario para rellenar y así, pues, nos ponemos de acuerdo y podrás patrocinar el podcast. También recordarte que hace, bueno, pues un par o tres de semanas he activado, para todos los que me escucháis desde la plataforma de iVoox, he activado la casilla de donaciones por si alguien quiere, pues, colaborar con el podcast de una forma económica. Pues bueno, básicamente iVoox te da esa posibilidad, la he activado y ahí la tenéis y ahí está. Si es totalmente voluntario y, bueno, pues el que quiera, pues, lo puede hacer. No hay ningún tipo de inconveniente ni de problema. Y después recordarte que, bueno, pues he creado un grupo en Facebook que se llama Grupo Emprendedor e-commerce, y todo aquel que quiera unirse a este grupo y bueno, pues intercambiar sinergias, intercambiar ideas, intercambiar problemas que puedan surgir, pues ahí lo tenéis y os podéis unir sin ningún tipo de problema. Y ahora te voy a comentar, antes ya de empezar a escuchar la entrevista y la noticia de la semana del mundo del e-commerce, voy a mencionarte al patrocinador. Si quieres contratar un hosting, o bien ya tienes uno pero no acabas de estar muy contento con él porque no tiene un servicio de atención como lo que tú esperabas, o simplemente tu web va muy lenta o puede estar en riesgo, yo te recomiendo que lo hagas con SiteGround. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque hacen tu web mucho más rápida y mucho más segura, ya que utilizan discos de estado sólido en todos sus planes de hosting, utilizan las últimas tecnologías en velocidad, te proporcionan también el certificado de seguridad SSL Let's Encrypt gratuito en cada cuenta, y tienen la plataforma más estable del mercado. Además, bueno, pues su relación de calidad-precio es inmejorable y su servicio técnico está siempre disponible, tanto en vía chat como vía teléfono, pues están las 24 horas, los 7 días de la semana, y si no, lo puedes hacer vía mail con una respuesta vía tickets de menos de 10 minutos. Así que ya sabes, contrata tu hosting con SiteGround y lo puedes hacer también desde el enlace o los enlaces que te dejo en las notas del programa y en los banners que encontrarás en mi página web. Y ahora sí, después de escuchar toda esta introducción, pues vamos a escuchar la noticia de la semana del mundo del comercio online, patrocinada por SiteGround. Y es que Santander y Mastercard lanzan una pulsera para pagos contactless. Banco Santander ha anunciado hoy el lanzamiento de una pulsera para pagos sin contacto de Mastercard que permite realizar compras acercándola a cualquier terminal de pago habilitado para transacciones sin contacto. La pulsera, que ya está disponible para los clientes de Banco Santander, permitirá pagar en la mayoría de los establecimientos de España que ya están adaptados para aceptar pagos con esta tecnología. Con este lanzamiento, Santander y Mastercard se asocian para impulsar la innovación en la tecnología de pagos y avanzar avanzar en la oferta de una experiencia más sencilla, más segura y mucho más rápida. Una noticia muy interesante para todos aquellos negocios offline que quieren sumarse al carro de las nuevas tecnologías. Bueno, y después de toda esta introducción, os dejo ya con la entrevista de hoy, que espero y deseo, como siempre, que disfrutes y sobre todo, que aprendas algo nuevo, que estoy seguro que así será. Hoy contamos con la presencia de Jaume Gomà. Él es el CEO de Ulabox, que nos viene a explicar cómo nace y se gestiona un e-commerce de esta envergadura. Jaume, muchas gracias por estar en el programa y por aceptar mi invitación.
Muchas gracias a vosotros, todo un placer.
Primero de todo, debo felicitarte por ese doble premio en los pasados e-commerce awards que os han galardonado, pues, que os han dado. Por un lado, el premio a la mejor webshop social 2016 para Ulabox, y por otro lado, el premio al mejor Big Boss e-commerce 2016 para ti.
Muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos de haber conseguido ser la web de venta de comercio electrónico más social. Es algo que llevamos en el ADN desde que nacimos y hemos ido evolucionando esa vertiente más social, más de ayudar a la gente que lo necesita. Uh-huh. Y que no solo estemos creando empresa, creando ocupación y haciendo una disrupción en un sector tan tradicional como es el del gran consumo, sino que además podamos eso, ¿no? Hacer ese punto de ayuda y hacer ese pequeño cambio también en este apartado. La verdad es que hace muchísima ilusión.
Perfecto. ¿Qué supone tanto para ti como emprendedor como para Ulabox ganar estos dos premios?
A ver, para mí es una cuestión de reconocimiento. Reconocimiento de que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo las cosas de forma distinta y que estamos pues logrando demostrar que hacer las cosas bien y de forma distinta tiene un reconocimiento y tiene un valor en el mercado, tanto por parte de los usuarios como por parte de organizaciones y expertos que están dando estos premios.
Uh-huh. Vamos con el proyecto ya en sí. ¿Qué es Ulabox? ¿Cómo lo definirías?
Ulabox lo definimos de una forma muy simple, que es el anti-súper. y así lo publicitamos.
Sí, lo he escuchado en alguna emisora de radio, sí, que lo anunciáis como el anti-súper, ¿no?
Tenemos dos vertientes. La vertiente hacia usuario potencial, que en el fondo lo somos todos, porque la compra de supermercado nos toca hacerla a todos, por uh-huh. suerte o por desgracia. Con Ulabox ya es por suerte, por fin. Y ahí lo que explicamos es, somos el anti-súper, somos el anti-supermercado, porque lo que queremos es hacer las cosas muy distintas como se han hecho hasta ahora, ¿no? Somos anti-colas, somos anti-esperas, somos anti-desplazarse hacia la tienda física y volver cargado con peso y destrozarnos la espalda. Uh-huh. Somos anti-estar esperando en la caja registradora que la señora adelante acabe de contar monedas y nos tenga ahí esperando. Somos anti-pagar las bolsas y tener que además que poner los productos nosotros dentro, etcétera, etcétera, ¿no? Creemos que se pueden hacer las cosas de manera muy, muy, muy diferente y pensando de forma obsesiva en el cliente final, en el usuario del comercio electrónico que tiene que hacer esa compra de supermercado de forma semanal. Uh-huh. Y por eso nos posicionamos de esta forma, ¿no? Creemos que la tecnología puede ser un factor diferencial, ponerla al servicio de facilitar la compra. Entendemos muy bien qué necesita el usuario de hoy en día y entendemos muy bien la tecnología. Y creemos que con estos dos conocimientos podemos poner la tecnología al servicio del usuario y hacer la vida más sencilla.
Además, a mí la faceta que más me gusta de ir al súper, y lo digo así entre comillas, es cuando llegas al coche y vas a cargar todas las bolsas y dices, madre mía, pero si es que ya llevaba cosas en el maletero, no me acordaba y ahora no me cabe nada. Y tienes que empezar a llenar los asientos. Vamos, eso es súper divertido.
Y eso sí, tienes la suerte que puedes ir en coche. Pero sí. En grandes ciudades, en zonas más urbanas y más densas, pues seguramente ya ni la gente dispone del coche tan cerca ni le es tan fácil encontrar un espacio de venta físico donde tengan parking. Uh-huh. Entonces, al final, yo siempre digo que hay dos grandes mentiras en lo que es el gran consumo, alimentación y bebidas en España. Una es que a la gente le gusta ir a hacer la compra. Señores, mienten, no nos gusta. Nos gusta ir a comprar ciertos productos, pero no ir a hacer la compra del supermercado. No hay nada sexy en hacer la compra de los productos de supermercado.
No, la verdad, absolutamente nada. La verdad es que
otra
no.
cosa es que me guste ver cierto producto. Bueno, lo podremos llegar a discutir y de hecho tenemos pruebas que manifiestan que la compra de frescos en Ulabox se demuestra que está liderando como categoría, liderando la venta de Ulabox, uh-huh. y que más del 60% de las cestas llevan producto fresco, con lo cual hasta ese producto, si se vende bien, si se hace de forma adecuada, tiene sentido venderlo online. Uh-huh. Y la otra gran mentira es que la gente quiere marca blanca. Uh-huh. No, señores, la gente lo que quiere es el mejor precio el mejor producto, perdona, al mejor precio.
Correcto.
Y eso se puede llamar marca blanca en algunos casos, marca distribución, o se puede llamar otras opciones. Entonces, creo que estas dos grandes mentiras que nos han vendido y que nos hemos ido creyendo durante muchos años, es hora de irlas desterrando, ¿no? Y la compra de supermercado, entendida como la hemos vendido hasta la fecha, es lo más ineficiente. O sea, es un señor que abre un almacén urbano y dice, público, ven, desplázate, entra, paséate, búscate tú los productos, ponlos tú en un carrito, vete tú a la caja, haz tú la cola. Prácticamente nos están haciendo que nos cobremos nosotros mismos.
Sí, ya prácticamente sí.
Paga la bolsa y vete cargado como un mulo hasta casa, ¿no? Entonces, eso en la era digital no tiene ningún sentido. Y nosotros nos encontramos en un momento en el que dices, oye, la digitalización ha revolucionado por completo ya el sector travel, los viajes, ha revolucionado el sector de la banca y ha revolucionado hasta el sector de la moda, ¿no? Nadie creía que se pudieran comprar zapatos online ni ropa online porque era muy difícil, porque la gente quería probárselo. Pues oye, estamos ya en empresas como Zara, Mangos, donde el porcentaje de venta online supera los 10 y 15% del total de sus ventas.
Bueno, explícanos.
Con lo cual tocaba alimentación y bebidas.
Claro, ¿sabes? Por supuesto, no podíamos descartarlo. Explícanos un poco cómo surge la idea de crear Ulabox.
La idea surge de que los
de que tú te encontraste con todo el meollo, ¿no? De ir al supermercado, ¿o no?
Bueno, yo creo que surge de un exceso de ambición y de inconsciencia, como siempre decimos los tres cofundadores, y surge de que los tres cofundadores, David, Sergio y yo, sufríamos de hacer la compra en el supermercado. La sufríamos cuando íbamos a hacerlo físicamente, que nos importunaba de una forma muy, muy notable, y la sufríamos aún más cuando intentábamos hacerla en una página web de un comercio tradicional, de una enseñanza tradicional que había abierto su modelo en online, ¿no? Que habían cogido la tecnología y la habían convertido en una barrera al proceso de la compra. En lugar de facilitador, barrera, ¿no? Yo me acuerdo de hacer la compra en una enseña de estas tradicionales que había abierto su página online hace unos cuantos años, intentar pagar 6 veces y 6 veces que se me vació el carro y sin poder ejecutar la compra, ¿no? Entonces, cuando tú conoces la tecnología y ves eso y entiendes al usuario y ves eso y dices, puedo coger la tecnología y hacer que en lugar de una barrera sea un facilitador, sea una ayuda, simplifique la vida del usuario, y dices, blanco y en botella, vamos a ocupar ese mercado. ¿Qué nos olvidamos? Pues que había un cambio de hábito muy notable por provocar, y que eso era rematadamente más lento de lo que habíamos estimado nosotros, ¿no? Entonces nos ha tocado picar muchísima piedra, sufrir como condenados, también disfrutar muchísimo haciendo lo que hacemos, pues la verdad es que han sido 5 añitos de sentar las bases, que han sido 5 años bastante duros y muy correosos. Eso sí, hemos conseguido sobrevivir, hemos conseguido estar aquí y estamos preparados para dar más guerra de la que hemos dado hasta la fecha y acabar de demostrar, ¿no? Que esto no solo era posible, sino que además se puede hacer muy bien y con mucho éxito.
¿Tú venías ya del mundo emprendedor? ¿Tenías experiencia en el sector del comercio online o no?
Sí, bueno, yo mi historial es haber estado en una startup hace, pues, te diría que casi 20 años. Una startup del mundo del turismo, luego salté a Eresmas, que se convirtió después, bueno, fue comprada por el grupo France Telecom bajo la marca Wanadu. Eso mutó a Orange al cabo de un tiempo. Acabé como adjunto de dirección general de la parte de internet de Orange y de allí pasé, después de 8 años y medio en ese conglomerado de Eresmas, Wanadu, Orange, pasé a la dirección general de segundamano.es, el portal de clasificados, en el que estuve 3 añitos y medio.
O sea, un poquito de experiencia del mundo del emprendedor, de esto de los negocios, ya tenías.
Sí, y además soy mentor de Seed Rocket desde hace muchísimos años. Soy cofundador y business angel de unas 10 startups. Y en paralelo, pues soy miembro de la junta fundadora y directiva de lo que se llama BCN Tech City, que es un clúster del fomento de la emprendeduría en el sector digital en Barcelona.
Ah, perfecto. ¿Cómo se ha financiado el proyecto de Ulabox? ¿Habéis hecho alguna ronda de financiación? ¿Business Angels? ¿Un poco cómo
sí,
ha funcionado?
Yo creo que hemos pasado por todos los procesos posibles, ¿no? Empezamos pues con nuestro propio dinero, con las famosas 3Fs, con Business Angels, y luego ya pasamos pues, bueno, a inversores privados un poco más grandes, y luego hemos tenido la suerte de contar con inversiones como las de la familia Miquel, de Miquel Alimentación Group, y recientemente del grupo Sonae, es el grupo portugués de un retailer realmente muy reconocido en Portugal y en toda Europa, que nos ha aportado pues una buena capitalización en la última ronda.
Este que está, el Ulabox, es un proyecto, bueno, pues de una gran envergadura y una gran infraestructura que debe haber detrás. ¿Cuántas personas estáis trabajando en Ulabox de una forma directa?
De forma directa en la oficina somos prácticamente 60 personas ya.
Wow.
Sí. Y luego en lo que es la parte de operación, que la tenemos parcialmente externalizada, pues otras tantas.
Uh-huh. Hoy en día casi todos los supermercados offline, los de toda la vida, los que conocemos, los que antes estábamos hablando de ir a comprar y cargar y todo, también ofrecen lo que es la entrega a domicilio. Además de los offline, me imagino que también, pues bueno, tenéis competencia de una forma online. ¿Cuál es vuestro valor diferencial?
Nuestro valor diferencial, te diría que reside en una suma de factores, ¿no? De pequeños detalles. Lo que eso sumado, lo que conforma es una experiencia de compra, que es realmente muy distinta. ¿Cuál es la suma de detalles? Pues empezando por una accesibilidad y una facilidad de navegación y de flujos de compra absolutamente diferencial. La web es la página web de comercio electrónico de alimentación y bebidas y del resto de categorías que más rápido carga, que tiene los flujos de navegación más bien pensados y más fáciles, más simples para el usuario, que tiene un buscador predictivo absolutamente espectacular y veloz.
¿Crees tú que la usabilidad de una página web influye mucho? ¿Es importantísimo?
Igual que la carga, sí, muchísimo. Muchísimo. De hecho, está calculado y está medido, ¿eh? O sea, al final, el tiempo que tardamos en decir si nos quedamos en una página es muy, muy bajo. Hay que ser muy capaces de cargar muy fácilmente esta página, ¿no? Para poder convencer al usuario en ese tiempo tan corto que tiene de toma de decisión que quiere quedarse con nosotros. Uh-huh. Y luego, evidentemente, cuanto más complicas un proceso, más pérdida de usuarios tienes en las distintas partes de este proceso. Entonces, evidentemente, esto influye. El tener un checkout, un carrito, una zona de un proceso de pago fácil y amable, ayuda muchísimo a no perder conversión en este extremo, ¿no? Pero digo, es la suma de lo que es la propia experiencia de compra, es el surtido, es diferencial nuestro surtido. Tenemos más producto que nadie y además lo rematamos con una integración del comercio local preciosa, incluyendo pues tiendas de barrio y puestos de mercado que venden su producto en una box y que tú lo puedes comprar junto con el resto de la compra de supermercado y recibirlo en una única entrega en casa, ¿no? Es diferencial la atención al cliente, que estamos todos los días del año, de 7 de la mañana a 11 y media de la noche, disponibles todos los días del año, por mail, por teléfono gratuito, por Facebook, por Instagram y por Twitter.
Madre mía.
Y el teléfono sin coste. Somos distintos en que reconocemos que nos equivocamos. Cuando nos equivocamos, lo reconocemos y te compensamos. Cosa que, por desgracia, en este país y en este sector no es tan habitual. Somos distintos en la entrega. La entrega es súper rápida, está súper trazada por nuestra parte a nivel tiempo real de cada repartidor, y podemos ofrecer un servicio que permite escoger franjas horarias de 7 de la mañana a 11 de la noche, franjas de 2 horas. En las que tú escoges, dices, mira, yo compro antes de las 2 del mediodía, escojo recibir la compra mañana de 7 o 9 de la mañana, y además sé que media hora antes de que lleguen a mi casa voy a recibir un mensaje de texto, con lo cual no tengo que ni que esperarme las 2 horas en casa, solo media horita, ¿no?
Importante eso.
Y luego con un servicio de entrega súper cuidadoso, súper perfeccionista, que lo que busca es mimar al cliente de una forma absolutamente enorme, ¿no? Y eso lo complementamos trabajando con fabricantes y con marcas, con un esfuerzo comercial y de promociones trabajado codo con codo con cada una de las marcas para dar un ahorro final a nuestro cliente y usuario, que realmente es poco habitual en el sector. Y por cierto, y el envío es gratuito a partir de 59 euros, cosa que tampoco es nada habitual en el resto de lo que podríamos llamar competidores.
¿Con cuántos productos contáis en vuestro catálogo a día de hoy?
A día de hoy estamos ya superando los 13.000.
13.000 productos, madre mía. ¿Qué estrategia utilizáis a lo que es a nivel logístico y cómo gestionáis pues un catálogo tan amplio como es el vuestro?
Pues trabajamos con distintos modelos. De hecho, no paramos de pilotar y de testear opciones y bueno, trabajamos con múltiples formatos simultáneamente. Evidentemente tenemos lo que es lo tradicional, ¿no? Que es compro a un proveedor, estoco y luego yo vendo y cuando llega la fecha de vencimiento, pues le pago al proveedor lo que tengo en el almacén, lo haya vendido o no, o lo que le he comprado, perdón. Tenemos un modelo de consignación, donde el proveedor puede disfrutar de tener, o depósito, también llamado depósito, el proveedor puede disfrutar de tener todo su surtido a la venta en una box. Y en función de cuándo se vende, pues liquidamos con el proveedor, y luego tenemos formatos de lo conocido como dropshipping, cross-docking y formatos un poco más avanzados que nos permiten trabajar pues con una protección de la garantía de frescura del producto fresco, refrigerado y congelado muy superior a lo que serían los modelos tradicionales.
Sí, porque además es eso, tocáis un tipo de producto que puede ser complicado a nivel logístico, ¿no? Que es el producto fresco.
Sí, la verdad es que si entendemos el modelo de Ulabox, en el que tenemos desde un Dixan, por decir algo, de 5 litros, uh-huh. Un donut que de resistente no tiene absolutamente nada, uh-huh. ni en lo que es su forma y su integridad, ni tan solo tampoco en la caducidad, caduca muy rápido y es muy frágil, ¿no? Uh-huh. Hasta el producto fresco, como un pescado salvaje que ha llegado de la lonja el mismo día que los servimos a nuestro cliente. Entonces, la disparidad, la variabilidad que tenemos de productos y los requerimientos que tiene cada uno de esos productos en función de si es de una temperatura o de otra, o no requiere temperatura, o hasta temperatura le puede perjudicar, y cómo los manipulamos en función de su fragilidad, pues comprenderás que la complejidad en la que entramos es bárbara.
Es muy complicado gestionar todo eso. Para dar a conocer este proyecto, ¿qué campañas de marketing habéis utilizado y cuáles os están funcionando mejor? ¿Redes sociales, presencia en los buscadores, campañas publicitarias de pago? No sé, ¿cómo funcionáis?
Hemos creado algo que creo que lo hemos aprendido a base de habernos equivocado mucho también, que hemos creado lo que llamamos el paradigma de la prescripción, que uh-huh. está formulado en base a tres bases. Uno es el paradigma de la prescripción basado en usuario, es el dedicando todos tus esfuerzos y todos tus céntimos en hacer el mejor producto y el mejor servicio, es el propio usuario que va a hablar bien de ti, que te va a marketear el producto y el servicio. Uh-huh. Haciendo ese trabajo también bien hecho, hay otra vertiente del paradigma de la prescripción, que es que los buscadores también van a prescribir tu página por estar haciendo el trabajo bien hecho. Y eso también repercute en el tercer nivel del paradigma de la prescripción, que es que las marcas, los fabricantes, cuando alguien les pregunta dónde puede encontrar tu producto, les digan, también podéis ir a Ulabox, que es el mejor sitio donde comprar nuestro producto, ¿no? Entonces, yo creo que la inversión en marketing que mejor hemos ejecutado, y de hecho la única, durante los primeros casi 5 años de la compañía, ha sido hacer el mejor producto y el mejor servicio. Uh-huh. Y no hemos invertido ni un céntimo en publicidad, a excepción de un pequeño test que hicimos en la fase inicial y que nos demostró que no tenía ningún sentido. También, a partir de tener mejor producto y mejor servicio, que consideramos que lo teníamos ya a partir de septiembre de este año 2015 pasado, empezamos ya un trabajo de estrategia de marca y de implementación de esa estrategia, en el que parte de ese proceso incluía inversión en publicidad, especialmente canales tradicionales, ¿no? Hemos hecho desde televisión, exteriores, hemos hecho periódicos o prensa, hemos hecho radio, hemos hecho todo lo que es la publicidad tradicional, bueno, basado en frecuencia e intensidad, y muy bien complementado con inversión en publicidad digital también.
Uh-huh. Es lo que te iba a preguntar ahora, porque también he escuchado, bueno, yo, como hemos comentado antes de empezar la entrevista, pues escucho una emisora de radio catalana, RAC1, y he escuchado pues vuestro anuncio, Ulabox. ¿Por qué apostáis por el marketing tradicional, teniendo los canales online que típicamente pues se supone que para un e-commerce deben ser los que más funcionan?
Porque no somos un e-commerce nada normal. Estamos hablando de un proyecto muy, muy distinto, muy particular, que, uh-huh. que sufre y goza de esa complejidad que comentábamos. Entonces, yo creo que la categoría aún es muy inmadura en lo que es en online, uh-huh. y es mucho más fácil explicar a los potenciales clientes en el mundo tradicional que no en canales digitales de momento. Pero sobre todo, y a mi entender, creo que aquí hay un punto muy importante, es que estamos hablando de construir una marca, uh-huh. y desarrollar una estrategia de marca. La parte offline tiene un peso muy importante, sin desmerecer el on es un perfecto complemento y creo que hay que trabajarlo de forma muy alineada, pero uh-huh. el off cobra un peso específico muy, muy relevante, ¿no? En esa construcción de marca.
¿Y puede estar influenciado también un poco por el tipo de cliente que os compra o...?
No, yo creo que el tipo de cliente es un cliente muy masivo. Uh-huh. Estamos hablando de la gran masa, desde gente de 70 años a gente que se acaba de emancipar y están compartiendo piso. Uh-huh. Entonces no creo que sea una cuestión de públicos, sino más una cuestión de, siendo muy, muy brutos quizá, pero nadie pone lechuga en Google.
Correcto, sí, perfectamente. Esa ha sido, vamos, la frase.
Evidentemente, tenemos 13.000 productos y hay muchos productos que sí que buscan en Google. Gozamos de un porcentaje de ventas con origen SEO espectacular. Hacemos inversión en publicidad, en online, uh-huh. y evidentemente le estamos sacando rendimiento a estas inversiones y las medimos y les hacemos seguimiento constante y bueno, vemos cómo va evolucionando, pero entendemos que al final hay una parte muy importante de la compra que la gente hace en Nullabox de forma recurrente, que es una compra que de momento el mindset no está en irlo a buscar en el canal digital de forma específica. Uh-huh. Que eso sea un buen complemento, correcto, pero que al final el buscar entrar en la mente de la gente que Nullabox es un espacio donde pueden hacer su compra habitual, lo estamos encontrando con una preponderancia mayor en el espacio tradicional.
En el offline. Supongo que también trabajáis las redes sociales, estáis presentes en todas, ¿hay alguna en concreto que destaque? ¿Realizáis algún tipo de concurso, de ofertas?
Perdona, ¿me lo puedes repetir?
Sí, que supongo que también trabajaréis el tema de las redes sociales, el Facebook, en Twitter, estaréis presentes. ¿Hay alguna en concreto que destaque más, que digáis, mira, por ejemplo, Facebook nos está funcionando mucho mejor que Twitter, o Twitter que Facebook, o que, no sé, alguna red social que destaque para vuestra clientela?
Yo creo que quizás que son muy distintos, o sea, no tiene que ver uno con otro. O sea, al final en Twitter estamos con un trabajo de una escucha activa bárbara y con una emisión de contenidos cada vez más ajustados a las mecánicas del canal, uh-huh. muy divertidos, muy, ¿cómo diríamos? Con un punto transgresor, pero muy riguroso, bueno, y con un mensaje mucho más... más eléctrico, ¿no? Y quizá en Facebook estamos con otro tipo de formato, es menos atención al cliente, por decirlo así, uh-huh. y mucho más contenido con una profundidad mayor del que puedas ofrecer en Twitter. Creo que los dos son válidos, los dos estamos trabajando igual que estamos trabajando en Instagram, y que nos queda mucho recorrido por explorar y por aprender de los mismos, pero creo que son perfectamente válidos y que precisamente lo bueno es ir complementando unos con otros.
Uh-huh. He visto que también tenéis una aplicación, una app, desde donde también se puede realizar pedidos. ¿De qué porcentaje estaríamos hablando de respecto a los pedidos de lo que son la web?
Sinceramente es un tema que nos avergüenza un poco ya casi, te diría, el tema de la app. Fuimos los primeros en tener app de venta en lo que es el espacio supermercados online. Uh-huh. Íbamos tan desbordados, por suerte, que tenemos pendiente renovarla y darle un lavado de cara y mejorar las funcionalidades desde hace bastante tiempo, y justo ahora estamos empezando a plantearnos la nueva versión. Entonces, la verdad es que no le hacemos porque no nos da la vida para todo y aún somos limitados en cuanto a manos y cabezas para poder hacer este trabajo.
Y en tiempo también, porque el día tiene 24 horas y hay que descansar, hay que comer.
Y la verdad es que como somos de los pocos que tenemos un e-commerce 100% responsivo, muy potente, que permite que puedas hacer la compra desde tu smartphone, desde un tablet, uh-huh. sin necesidad de utilizar aplicación, sino directamente con el navegador, y que funciona de maravilla, pues también nos ha hecho que nos relajáramos un poco más seguramente, ¿no? Entonces, la verdad es que lo importante ahora es que a nivel de transacciones estamos ya cerca del 45% que se realizan desde dispositivos móviles, pero la significación que tiene, la significatividad que tiene la app respecto a eso es relativamente bajo aún. Tenemos mucha más gente que lo está haciendo vía navegador con esa web responsiva que no vía aplicación.
Después de lo que has comentado, este es el año del mobile commerce. ¿Crees que es mejor apostar por una aplicación nativa o por un diseño totalmente responsive?
Yo creo que hay que hacer las dos cosas.
¿Hay que hacer las dos?
Sí. Uh-huh. Sí, al final creo que es necesario complementar una cosa con la otra, y especialmente en un modelo en que tienes un cliente nuevo que te descubre de cero y que tiene que conocerte, pero que luego se va a convertir en un cliente repetidor y que va a hacer la compra cada semana contigo. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay una web responsiva y una aplicación que juegan papeles muy complementarios.
Uh-huh. También he visto que trabajáis el email marketing de una forma muy segmentada. ¿De qué forma lo hacéis y qué beneficios os aporta? Porque dicen que el email marketing, bueno, pues que estaba muerto, ¿no?
Sí, pero tenemos la gran manía de encumbrar al éxito proyectos o personas que aún no lo han alcanzado, igual que antes de que justo lo alcancen tenemos la tendencia a desmontarlos, ¿no? Y decir que están muertos. Entonces yo creo que el mail marketing para nada está muerto, le queda recorrido. Uh-huh. Evidentemente ha perdido efectividad, ha perdido fuerza, pero le queda mucho camino aún por recorrer, que evidentemente a futuro hay que ir pensando en nuevas formas de comunicarnos con los usuarios, porque va perdiendo esta efectividad. Uh-huh. Pero le queda mucho camino. Entonces, pues lo que sí hemos visto es que lo que no podemos hacer es matar moscas a cañonazos, ¿no? Empezar a disparar zambombazos y pretender que la gente, gracias a eso, venga a una box y haga su compra semanal. Y más con esa frecuencia de compra que tenemos semanal, ¿no? Si estuviéramos impactando constantemente, sin ton ni son, a nuestros usuarios de forma masiva y de forma genérica, creo que lo que haríamos es perturbar su paz digital en lugar de aportarles valor. A partir de aquí lo que intentamos es entender un poco pues qué es lo que le puede interesar más a un usuario u otro y impactarle segmentadamente, ¿no? No tiene ningún sentido enviar promociones de pañales a alguien que no tiene hijos o que su hijo ya va a la universidad.
Correcto.
Partiendo de esta base, creo que segmentar es de obligado cumplimiento. Uh-huh. para Ula Box y para cualquier e-commerce que se precie. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con tecnología propia y con un modelo de emailing, una plataforma de emailing muy potente que hemos integrado de un software de un tercero.
Uh-huh. Y ya para ir finalizando, ¿cómo ves un poco el futuro del e-commerce en nuestro país?
Pues la sensación que tengo en lo que es alimentación y bebidas, que es nuestra categoría, uh-huh, creo que ha empezado a hacer un chup chup maravilloso y que esto está despegando con una fuerza brutal. De hecho, las últimas cifras de que estamos creciendo un 30% respecto al año anterior. Y creo que esto es pues un poco la cresta de la ola de lo que estamos viviendo a nivel global, ¿no? Creo que lo que hemos visto hasta la fecha era solo el inicio y que nos vienen unos añitos, yo creo que como mínimo 5 años, de unos crecimientos bastante notables, además que van a venir sobre una base que cada vez es mayor. Entonces yo creo que nos queda mucha salud, mucho crecimiento y muchos retos por delante, ¿no? En el que la integración, dejaremos de hablar de móvil y desktop y empezaremos a entender que esto es un ecosistema digital en el que eso va de contextos que vive cada usuario y no va de dispositivos. Uh-huh. Y que tenemos que entender que no es que tengo un usuario móvil y un usuario de esto, no, tengo un usuario que por la mañana se me puede conectar con un desktop y por la tarde se puede conectar con una tablet o con un smartphone, ¿no? y hay que entenderle como un individuo.
Y después me puede hacer una llamada por teléfono como un tradicional, como siempre, ¿no?
Correcto, correcto. Y hasta puedo tener una relación con él por una carta postal.
Exacto.
El mundo on y el mundo off cada vez van a cruzarse más, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos ahí unos retos bárbaros. La velocidad de cambio se está incrementando y acelerando por momentos y viviremos turbulencias muy divertidas en las que los que sepamos adaptarnos rápidamente y hasta anticiparnos a riesgo de cometer algún otro error, creo que sacaremos un partido muy interesante, ¿no?
Uh-huh. Y ya por último, ¿qué consejo le darías a un emprendedor que quiere crear una tienda online, aunque no sea de la envergadura del proyecto de Ula Box?
No me veo capacitado para dar consejos a nadie, pero sí que me atrevería a dar una recomendación, y es que se busque otro sector, que se deje de comercio electrónico. Esto es muy complicado. Que haga otra cosa, por favor. No, yo creo que al final es para mí el mayor aprendizaje y la mayor recomendación que puedo dar es rodearse de un buen equipo. Uh-huh. Que sea capaz de perseguir tu sueño con pasión. Entonces, y puede ser solo una poesía barata, pero es muy importante. Yo creo que Ula Box es lo que es hoy en día gracias a las personas que tenemos trabajando en este equipo, que hacen posible con su talento, con su fuerza, con sus ganas, con su hambre de cambiar las cosas, hacer lo que estamos haciendo.
Uh-huh. Perfecto, Jaume, pues ha sido todo un placer tenerte en el programa y conocer de primera mano los entresijos de un proyecto como el tuyo. Muchas gracias y repito, muchas, muchas felicidades por ese doble premio que habéis obtenido.
Muchas gracias a vosotros.
Y a todos vosotros, recordaros que si os ha parecido interesante el programa de hoy, no dudéis en dejar vuestros comentarios y reseñas en iTunes y en iVoox, así como los me gusta y las estrellitas correspondientes, por dos simples motivos. Uno, para hacerme sentir muy feliz con lo que hago semana tras semana, que aunque no os lo creáis, cuando veo esos dedos hacia arriba, esas recomendaciones en las redes sociales y esas estrellas en iTunes, me alegráis el día y me dais la fuerza suficiente como para seguir con este proyecto. Y también con este pequeño gesto, que no os cuesta absolutamente nada, hacéis que este podcast salga en los destacados de la semana, suba posiciones en los rankings de podcast, y al estar entre los destacados, mucha más gente se puede beneficiar de todo este contenido. Nada más, señores, que paséis un feliz fin de semana, una semana aún mejor, y nos reencontramos el próximo sábado a la misma hora de siempre, a las 8 en punto de la mañana. Hasta entonces, adiós.